Estamos al aire por Radio Nacional LT12 General Madariaga, Paso de los Libres, para seguir ejerciendo memoria en este programa que es idea de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres. Agradecemos como siempre a Mariana Lemes, directora de la radio, por brindarnos este maravilloso espacio. A Débora Machel en Operaciones Técnicas. ¡Hola, Debo! ¿Cómo estamos? Mucha humedad en Paso de los Libres, pero aquí estamos firme. En la redacción y redes, Sebastián Briones. Hola, Seba. En la producción semanal del programa, Débora Ábalos, Belén López. En la selección de contenidos, Marisa Ramis. Conducción, ¿quién les habla? Alejandra Mumbach, acompañada por mi compañera Abel. Hola, Abel.
Muy buenos días, Alejandra. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional que nos acompaña en este programa de Aquí se respira lucha, tercer año consecutivo al aire de Radio Nacional LT12. Como siempre, agradecer este espacio que es tan importante para nosotros y para toda la región. Recordarles a todos las líneas a las que pueden comunicarse. Estamos en Radio Nacional AM840 y estamos en Confluencia FM92. Para todo el país, a través de la web, estamos en www.radionacional.com.ar/LT12 General Madariaga o estamos en www.fmconfluencia.com. Mensajitos, consultas, alguna inquietud, alguna noticia, algo que quieran compartirnos, a través del 3772-512302 y durante esta horita de Aquí se respira lucha,
al 3772-528495.
Muy bien, todas las novedades de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia también las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram y estamos en Facebook como Memoria Libres, así que los invitamos a todos y todas a seguirnos por ahí. Y hoy, un día muy especial, finalmente llegó este sábado 28 de octubre.
Tenemos un día, como ya toda nuestra audiencia lo sabe, como lo hemos mencionado muchísimo la semana anterior y le hemos contado cantidad de acciones que vinimos llevando adelante, hoy es el día. Se realizará la señalización del Regimiento de Infantería 5 como sitio de memoria a partir de las 15 horas en Avenida San Martín y Maestro Melogio. Desde ya están todos invitados, pero ya tenemos un adelanto de lo que va a ser esa señalización en el programa. ¿Por qué? Porque estamos con visitas, que vamos a hacer varias entrevistas el día de hoy, que para nosotros es muy importante porque nos encontramos con los hacedores de estas políticas de memoria y de espacios de memorias en todo el país, y para nosotros eso es muy importante. Tenemos una relación de muchísimos años, venimos trabajando asiduamente porque recordarán, y los que viven acá en Paso de los Libres o los que han deambulado por nuestra ciudad ya saben que tenemos muchos lugares donde recordamos por medio de baldosas, por medio de pinturas, imágenes, tenemos murales muy hermosos que nos están recordando a nuestros compañeros desaparecidos, que nos invitan a construir memoria en forma permanente. Pero hoy vamos a estar haciendo una señalización. Recordarán también que en el 2014 ya hicimos una, está en el ex Servicio de Inteligencia 123 de nuestra ciudad, lugar muy céntrico donde existe ya una señalización y donde construimos memoria en forma permanente en las veredas, en los muros de nuestra ciudad. Bueno, pero tenemos además otras noticias que vamos a estar compartiendo con ustedes, como por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos difunde la primer base de datos de juicios de lesa humanidad en el exterior. Una noticia que la vamos a desarrollar en la segunda parte del programa. También le queremos contar noticias que nos quedaron atrasadas de la semana anterior, porque como siempre, nunca podemos concluir con todos los temas que tenemos. Vamos a ver si hoy lo podemos hacer. Neuquén comienza el juicio de dos exfuncionarios judiciales de la dictadura. Así que nos interesa mucho que estos juicios avancen porque lo que mencionamos más de una vez, la vida, la biológica de todos estos genocidas va concluyendo por una cuestión de años y muchos juicios están quedando sin ser llevados adelante. Así que siempre conmemoramos cuando sabemos que se está iniciando un nuevo juicio y esperamos que pronto tengamos justicia. También tenemos que la Secretaría lanzó un podcast No me gusta decir podcast, pero bueno, ustedes ya saben que todo eso conmigo es bueno. Pero bueno, lanzó un podcast sobre los procesos de memoria, verdad y justicia, que también lo vamos a estar socializando y compartiendo con todos y todas. Las señalizaciones, como ustedes saben, forman parte de las políticas de memoria y verdad y justicia, que simboliza el acompañamiento a la reparación a las víctimas de la represión ilegal e impulsa también la participación de la comunidad en la reconstrucción de todos estos hechos. Siempre decimos, ¿no? Estamos a 40 años de recordar. Ya fue hace muy poquito tiempo las elecciones, ahora va a ser el 10 de diciembre cuando asume por primera vez, asume en este proceso democrático el presidente Raúl Alfonsín. Y a partir de ahí tenemos la democracia más larga de nuestra historia, 40 años. Si lo miramos desde una mirada histórica, todos ustedes ya saben, soy profesora en historia, es poco tiempo 40 años si lo miramos con una mirada histórica. Pero para nuestra Argentina, desde 1816 que se declara la independencia hasta la actualidad, es la democracia más larga de nuestra historia, la que nos ha costado muchísimo consolidarla, y muchas veces vemos, o ahora vemos, de que hay algunas lecturas negacionistas, algunas intenciones de no dar valor a todo lo que se construyó y de todo lo que se logró en estos 40 años. Sabemos que la democracia es perfectible, que tenemos muchas cosas para mejorar, pero no hemos encontrado una mejor forma de representar y de ser representados. Así que vamos a estar aquí consolidándola. También el nombre de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas que han dejado un legado y que ellos han muerto para que nosotros hoy estemos aquí recordando la democracia y homenajeándolos a ellos. Lo que ellos han hecho es ¿para qué? Para que nosotros podamos vivir en democracia, para que nuestros derechos sean garantizados, y estas políticas de memoria que el Estado Nacional ha logrado para nosotros son sumamente importantes. En nuestra provincia de Corrientes siempre reivindicamos estos hechos. Muchas organizaciones de derechos humanos de distintas localidades también lo han hecho. Tenemos un profundo orgullo de decir que el Regimiento 9 de Corrientes Capital ha logrado ser un sitio de memoria, una lucha de los compañeros y compañeras de derechos humanos de muchos años que se logró cristalizar hace muy poco tiempo, y para nosotros eso es un gran orgullo, porque tenemos un lugar para conmemorar la vida, recordar a las víctimas, pero conmemorar la vida y también resaltar el legado que todos nuestros compañeros y compañeras nos han dejado. Pero bueno, voy a dejar de hablar yo, que hablo todos los sábados, ¿sí? Y vamos a escuchar a las personas que verdaderamente nos interesa y que estamos muy orgullosos y orgullosas de que nos visiten en Paso de los Libres para realizar la señalización. Así que estamos recibiendo en nuestro estudio a la directora de sitios de memoria, que para nosotros es un gran orgullo. ¿Es la primera vez que está en Paso de los Libres, Lorena? Bueno, Lorena es la primera vez que está en Paso de los Libres. Creo que las tres es la primera vez que están en Paso de los Libres. Ya dije que son tres, ya pasé el primer misterio, ya son tres las que están aquí con nosotras, Natalia y Florencia. Les damos la bienvenida a las tres. Tenemos un contacto directo hace muchos años. Trabajamos hace varios años porque hablamos, ¿no? La primera señalización fue en el 2014, así que no sé cuándo empezamos los diálogos, Natalia. La miro a Natalia porque es la más viejita. Le cuento a la audiencia, es la más viejita en la dirección y trabajando para sitios. Acá no estamos hablando de edad. No estamos hablando de edad. Es la que un contacto que nosotros tenemos hace muchísimos años. Pero Lorena nos abrió las puertas y siempre estuvo a disposición de todo lo que requerimos. Así que estamos muy orgullosos de tenerte aquí. Bienvenida, Lorena, a nuestro programa. Y gracias por compartir y por ayudarnos tanto para que esta señalización hoy sea una realidad en Paso de los Libres.
Bueno, no, gracias a ustedes por invitarnos al programa. La verdad que también nosotros sentimos que pase tanto tiempo desde que solicitan la señalización hasta que se ejecuta efectivamente. Tiene que ver con que hay muchos pedidos en todo el país. Y queremos atender a todos, queremos atender a todas las provincias. Y por ahí nos demoramos un poco más en acercarnos, pero ya estamos en ritmo. Pensamos en que la continuidad política nos pueda dar la posibilidad de la continuidad también dentro de la dirección, y esto que haga justamente que podamos atender cada una de los pedidos de señalización de los más de 815 ex centros clandestinos que están hoy en día registrados en el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado dentro del Archivo Nacional de la Memoria. Hoy estamos acá en Paso. Estuvimos ayer en Corrientes Capital, precisamente en el espacio de memoria, en el RI9, que sí, como vos contabas, hace muy poco que está empezando a funcionar. De hecho, no hicimos todavía un acto formal de apertura, pero sí, ya las compañeras y los compañeros están trabajando permanentemente ahí y realizando actividades de promoción que hace que la comunidad se acerque y que empiece a considerar que es el primer espacio de memoria que tiene la provincia, gestionado desde el Estado Nacional, ¿no? La provincia de Corrientes, que son también compañeros y compañeras como acá en Paso, luchadores de años, y que hoy van a estar acompañando además. Están en viaje viniendo.
Sí, por supuesto.
Viniendo para acá.
Por supuesto. Cuando vos mencionabas, ¿no? Son políticas de memoria que el Estado Nacional las ha asumido, y lo que nosotros también destacábamos en muchas oportunidades, que por más de que a lo mejor tuvimos un gobierno que no era muy afecto a las políticas de memoria, verdad y justicia, el espacio no se pudo detener. El espacio ya tenía la consolidación necesaria, la sociedad le había dado las garantías para que esto continúe, y no lo pudieron sacar ni lo pudieron ocultar. A lo mejor no tuvieron la cantidad de recursos necesarios como para poder activamente seguir realizando actividades, pero seguimos, aquí seguimos, hicimos el aguante en el momento que hubo que hacer el aguante, y aquí estamos nuevamente con políticas de memoria, verdad y justicia, señalizando todos los espacios y también construyendo muchas actividades, porque el espacio propone, yo he concurrido a algunas de las actividades que han propuesto y que para nosotros son fundamentales, porque es el momento de poder encontrarnos, de poder reunirnos, de poder contar qué es lo que está sucediendo en cada lugar de esta Argentina que es tan amplia y que nos cuesta tanto de a veces poder reunirnos, pero ustedes logran canalizar esas necesidades y juntarnos una vez al año y poder contar y hablar y discutir, interpelarnos, muchas veces discusiones fuertes, arduas, pero eso es bueno porque eso construye la democracia, ¿no?
Pensaba una cosa en función de lo que decía Sale y del 2014 y hasta el día de hoy, ¿no? Hablamos de casi 9 años, cuando anoche llegamos y charlábamos de eso. 9 años, en el medio tuvimos un gobierno del ex presidente Mauricio Macri, con todas las dificultades que eso contrajo, con los números cuestionados, con las políticas altamente dificultosas para poder transitar. Y hoy volvemos acá, a Paso de los Libres, 9 años después, volviendo a señalizar. Estamos en Corrientes intentando seguir adelante con todo lo que implica un espacio de memoria y la gestión la gestión anterior y sus dificultades, pero hoy presente, porque no fue sencillo el tema de lo que intentaron hacer con el RI9, y hoy volvimos acá, volvimos a seguir señalizando y a continuar en la construcción del espacio de memoria RI9.
Uh-huh. Creo que las políticas de derechos humanos están consolidadas en un sector muy importante de la sociedad. El reconocimiento, y aquí quiero hacerlo extensivo a todos los que componen la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia, los que han transcurrido en toda esta cantidad de años que venimos trabajando, que iniciamos nuestro trabajo para reunirnos con familiares, que empezamos a acompañar los juicios por delitos de lesa humanidad de la provincia, que primero en una forma más desorganizada, después nos fuimos organizando, fue una construcción colectiva que surgió y que emergió de la propia sociedad libreña, y así ha sucedido en muchos lugares de nuestro país, y creo que eso es lo que verdaderamente se consolida en el tiempo, y que por más de a veces tenemos que remar contra políticas verdaderamente que tratan de desestabilizarnos, hemos pasado estos molinos de viento y parece que nos han fortalecido, porque hemos terminado muy fortalecidos después de toda esta etapa. Bueno, vamos a saludar a la... Bueno, recién hablaron, escuchaban a Natalia, ¿sí? Porque como no nos están viendo y como no me dejan sacar en vivo por Facebook, ¿sí? Como suceden todas estas cosas en este programa, no hay streaming. Bueno, como no ocurren todas esas cosas y la gente joven parece que se aprovecha de mi persona, bueno, vamos a contarles de que también está con nosotros Florencia, que... es la que se unió hace menos tiempo al grupo. No la más joven, la más nueva. Después vamos a poner fotos, gente, así se sacan todas las dudas.
Tenemos cara.
Hola.
Bueno, muchas gracias también por la invitación. Yo creo también con lo que estabas diciendo, coincido en que, digo, más allá de la intención de la política pública, el pueblo argentino me parece que es un pueblo que abraza la democracia, y digo, también la política pública y las leyes son una cristalización del sentido que nosotros le otorgamos a las cuestiones, y me parece que todo eso es lo que queda bastante en evidencia en las señalizaciones y en todas las políticas públicas que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia en el marco de los derechos humanos.
Y también el trabajo conjunto que podemos realizar en un país tan federal como el nuestro. Tan federal en relación de las autonomías provinciales, pero tan céntrico, ¿sí? Cuando tenemos que tomar decisiones que afecten a todo el país. Bueno, esa es una disputa que tenemos hace muchísimos años, pero sabemos que las decisiones muchas veces se toman en lugares muy distantes de los cuales nosotros vivimos. Lo que yo quería destacar es de que esto también, lo que vamos a conocer hoy, vamos a poder invitar a toda la sociedad para que nos acompañe. Ese es un trabajo conjunto, ¿no? Entre la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Dirección de Sitios de Memoria, que está acá con nosotros, de Sitios y Espacios de Memoria. También quiero destacar fundamentalmente a la Municipalidad de Paso de los Libres, que siempre estuvo aportando y dando lo necesario para que esto hoy se cristalice, que hoy sea una realidad. El trabajo muy importante de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paso de los Libres. Y aquí le quiero contar a nuestras oyentes, que ya saben, pero también a nuestras visitas, por si no nos escucharon en los programas, nosotros siempre destacamos algo. La Dirección de Derechos Humanos fue creada a partir de la gestión del actual intendente Tincho Ascúa, y fue, creo que yo, una de las pioneras en toda la provincia. Y no sé si en este momento no es la única dirección de derechos humanos que hay en un municipio en toda la provincia. Así que también eso es para destacar, porque a partir de que asumió desde un primer momento, ya en su acto de toma de posesión, anunció que la Dirección de Derechos Humanos iba a ser una de las que se iban a incorporar en su agenda de trabajo. Así que para nosotros también eso es un gran orgullo, porque un hombre joven como es nuestro intendente, nacido prácticamente en democracia, tiene un compromiso muy importante con los derechos humanos, y eso trasciende mucho y nos ayuda mucho a poder seguir trabajando y construyendo memoria, verdad y justicia, y amparándonos en la ley 26.691, y que esto se cumpla y de que sea efectiva. Porque muchas veces sabemos que hay muchas leyes, muchas intenciones, pero después, si no existe la voluntad política de hacerlas realidad, se hace bastante cuesta arriba. Igual nosotros somos muy insistentes, porque ya con otros gobiernos que a lo mejor no eran tan afines a los derechos humanos, hemos logrado hacer un trabajo muy importante también en nuestra sociedad. Bueno, después de contarle a nuestras visitantes cómo trabajamos en Libres, quería preguntarles para ustedes, ¿qué significa o de qué forma ustedes atraviesan el hecho de estar a cargo de esta dirección, y cómo lo ven y cómo se fortalece de aquí a futuro? ¿Cuáles son los planes que tenemos para nuestra Argentina de este siglo XXI, que parece que nos trae desafíos muy importantes?
Bueno, principalmente es un orgullo. Yo además tengo que decir que además soy víctima de la dictadura, entonces conocía, por supuesto, el trabajo de la dirección antes, cuando era personal de la sociedad civil. Desde ya que estar a cargo de esta dirección hace que cada vez que nosotros viajamos, que vamos a lugares muy alejados de los centros urbanos de cada una de las provincias, te das cuenta cómo, primero, en primer lugar, el terrorismo de Estado actuó en todas las zonas de todo el país, sin discriminar distancias, sin discriminar si ponían una un regimiento, una base de gendarmería o una guarnición militar al servicio del secuestro de una persona. Nos pasó en Chosmalal tener que señalizar gendarmería, el puesto de gendarmería, donde hubo una sola persona secuestrada. Pero se puso en funcionamiento todo el aparato para ir a buscarla, perseguirla, llevarla y hacerla desaparecer. Entonces, atender precisamente esos pedidos de esos familiares, que por más que estén muy lejos de los centros urbanos, como decís vos, todo se piensa en Buenos Aires o se piensa en las capitales provinciales, también tenemos que hacer un trabajo educativo en el cual, una vez que nosotros colocamos un cartel en ese lugar, convocamos también a la docencia a que utilice ese cartel como parte de los circuitos educativos. O sea, van al museo, van a una plaza, van a la casa de la intendencia, lo que fuera, bueno, que también pasen por ahí y lo utilicen como parte de en las fechas emblemáticas de Memoria, Verdad y Justicia, no sé, el 24 de marzo, el 30 de agosto, el 10 de diciembre, bueno, agarrá a tus pibes, llévalos ahí y explicales que acá también, en Paso de los Libres, alejados de los centros urbanos, también se pusieron a disposición un montón de personal civil y personal de las fuerzas para hacer esta persecución y para también desaparecer a toda una generación que claramente, si hoy estuviera esa generación acá, la democracia sería más vieja, tendríamos mucho más derechos conquistados y creo que fueron muy inteligentes en elegir a cada uno de ellas y ellos para poder separarlos. En ese grupo de personas secuestradas están mis viejos, está también un bebé nacido en cautiverio, el cual yo sigo buscando junto con las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces imagínate que para mí devolver un poco hacia otros familiares lo que ya el Estado me había devuelto a mí, porque en el año 2019 justamente con el equipo de la dirección y muy a pesar de quien dirigía en ese momento el área, pudimos señalizar por primera vez ahí el campito dentro del Campo de Mayo. Y hoy, dentro de lo que es la política de trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros estamos próximos el año que viene a inaugurar el espacio de memoria en Campo de Mayo. O sea, hicimos un salto cualitativo tremendo, con mucho trabajo, ¿no? Obviamente que no, yo te digo que no descansé.
Nada es fácil.
No descansé en estos tres años, que desde que asumí la dirección casi que no descansé.
Nada es fácil.
Todo sale y todo se empuja y también es muy importante que desde el lado de la sociedad civil reclamen, pidan y estamos para eso, o sea, para eso nos pusieron en ese lugar y es para atender precisamente los pedidos.
Algo que nos pasa y que siempre lo destacamos, ¿no? Hace tres años que estamos todos los sábados, nosotros que estamos en la producción con las chicas también, quienes nos ayudan con la producción de temáticas, es que no nos alcanzan los tiempos, siempre decimos que una hora de programa no nos alcanza los tiempos para poder compartir todas las novedades que vienen surgiendo. Tenemos juicios, tenemos encuentros de derechos humanos, tenemos nuevas señalizaciones, uh-huh. Tenemos el reconocimiento de personas que hayan sido enterradas en NN. Bueno, nombro algunos ejemplos de todas las cosas que todas las semanas estamos produciendo. Es algo que obviamente lo veíamos una vez que estamos dentro de la asociación y que podemos militar estos espacios de memoria, pero también el compartir con la audiencia, con la comunidad, estas noticias que vienen de todos lados del país, como vos lo decías. A veces tenemos noticias de juicios que vienen de Neuquén y las compartimos acá, porque nos parecen importantes también que nosotros podamos, además de compartir lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestra región, conectar con todos esos espacios de memoria y con toda esa militancia y esas comunidades en otros lugares. Y eso, ¿no? Destacamos siempre que todas las semanas estamos teniendo muchísimas novedades y eso es importantísimo para seguir el camino, a pesar de que, como decimos, a veces la justicia ya está llegando tarde para algunos o que no hayan tenido justicia, pero sí seguimos. Y eso es importante, seguir.
Los juicios por la verdad que fomentamos. Exacto. Aquí, ¿no? Tuvimos el juicio de Napalpí, para dar simplemente un ejemplo y que nos toca muy de cerca porque es una región muy cercana a nosotros. Bueno, uno está el fiscal que es de Paso de los Libres, Diego Vigay. Bueno, tenemos un contacto muy estrecho con todo lo que fue Napalpí. Lo hemos tenido a Juan Chico también aquí en Paso de los Libres. Juan que se nos fue en la pandemia. Sí. Verdaderamente un profundo dolor su partida. Pero estas políticas regionales, nacionales y que también trascienden las fronteras porque sabemos que esto fue un plan sistemático para toda la región. Sabemos de que nosotros aquí en Paso de los Libres especialmente tenemos una frontera muy muy cargada de hechos al estar con Brasil. Acá hubo muchísimo movimiento de las distintas fuerzas en este plan sistemático, como bien lo decía Lorena. Así que tenemos demasiadas cosas para seguir haciendo y seguir trabajando.
Pensaba sobre lo que decía Lore de Chosmalal y tantos otros lugares tan alejados del centro de la ciudad, donde nos ha hecho llegar con las políticas y sobre todo con la visibilización de las de los lugares que ahí ocurrieron hechos lamentables. Y eso es importante seguir remarcándolo y seguir señalizándolo en cada lugar que esté ajeno al centro de la ciudad, ¿no? Porque muchas cosas se creen que solo se pasa en la ciudad de Buenos Aires y no es así. Y Chosmalay es un ejemplo que trajo Lore y que realmente es tan lejos y un lugar donde también ocurrieron hechos. Ocurrió en todo el país. Pero lo que nos permite también las señalizaciones es que podamos ampliar y dar cada vez que vamos a señalizar, dar cuenta de lo que hace el Estado hoy en relación a lo que hizo tan tremendamente hace casi 48 años.
Bueno, cuando hablabas del número, a mí me venía a la memoria, ¿no? Esas discusiones que muchas veces se quieren entablar, que si fueron 30.000, que si fueron 40.000, que si fueron 10.000. Una persona que el Estado es la que se encarga con la fuerza del Estado, con todos los elementos y herramientas e instrumentos del Estado para desaparecer, es ya un delito de lesa humanidad. Así que el número es una discusión verdaderamente vana, completamente que no instruye a nada. ¿Por qué? Porque jamás nos han dicho cuántos son. Jamás se han arrepentido. Jamás han pedido perdón por nada de lo que han hecho, porque me ha tocado asistir a varios juicios de lesa humanidad y uno no encuentra el arrepentimiento. Sigue encontrando el secreto, ese pacto de silencio. Nosotros seguimos, y lo repito creo que casi todos los sábados, y lo voy a hacer hoy delante de ustedes, nosotros tenemos a un genocida que está cumpliendo domiciliaria en este momento y que fue dos veces condenado a 25 años por la desaparición, en una de ellas, de Héctor Pata Costa, que es Carlos Faraldo. Carlos Faraldo en este momento puede estar escuchando la radio, está sentado en su casa a pocas cuadras de la radio. Yo todos los sábados le pregunto, ¿dónde está Pata Costa, Carlos Faraldo? Porque lo he escuchado en sus declaraciones que ha hecho dentro de los juicios que he concurrido, y en ninguna demostró arrepentimiento y en ninguna nos dijo dónde está Héctor Pata Costa, que era un joven que estudiante secundario, que era presidente del club colegial, que en ese momento se llamaban así, a lo que hoy podríamos llamarlo un centro de estudiantes, y sin embargo nunca se arrepintió. Nunca nos dijo dónde está Pata Costa. Geraldine, su mamá, se murió pidiendo por favor que le digan dónde están los huesos de su hijo, y no lo hemos podido hacer, no lo hemos podido cumplir, y es un compromiso que todavía seguimos manteniendo. Y Carlos Faraldo está en su casa, hoy en día está en su casa, porque él tuvo justicia, porque él pudo tener un juicio, porque a él lo juzgaron, porque a él la justicia le dio ahora la posibilidad de estar en su casa por su edad y todas las garantías. Exactamente, lo que por eso siempre destacamos lo que dicen nuestras madres y nuestras abuelas. Queremos justicia y no venganza. Y en eso nos paramos siempre con la frente muy alta los organismos de derechos humanos.
Y un poco yo quiero retomar dos cosas. Una, lo que mencionabas del juicio de la verdad de Ana Palpí. Bueno, Juan Chico era un gran amigo de Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos de Nación, y se habían hecho un compromiso entre ellos que era señalizar Napalpí. Bueno, lo perdimos en el 2020, el 19 de julio del 2021, nosotros, junto con la Dirección de contra las Políticas de Violencia Institucional, hicimos esa señalización. En la sentencia, después del fallo, uno de los puntos que exigía el fallo era la señalización, ya la habíamos cumplido. Ahora está la provincia de Chaco realizando el memorial, o sea, poniéndolo mejor al memorial y haciendo un espacio de memoria también ahí en ese lugar en homenaje a estas compañeras y compañeros. Y por otro lado, algo que tiene que ver con esto de mencionar o hacer visible los procesos judiciales, los procesos de justicia que se están llevando adelante hoy, recordar todo el tiempo precisamente eso hace que también las nuevas generaciones sepan que esto no es que se terminó ya, por más que estén grandes estos muchachos. Esto continúa, va a continuar hasta el último genocida que nosotros tengamos la posibilidad de llevar a juicio. Los vamos a ir a buscar y los vamos a llevar a juicio con todas sus garantías, con todo el proceso judicial como corresponde. Y, por otro lado, en un punto que vos mencionaste más tempranito, que tiene que ver con la base de datos de los juicios que se realizan en el exterior, ahí Horacio siempre dice esta frase que es, nosotros cantamos, a donde vayan los iremos a buscar, y bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos se los fue a buscar a Italia, a Alemania, y ahora estamos próximos a recibir de manera, va a ser extraditado a Reverberi, que lo espera un juicio en Mendoza. Hay otro que se está revisando en Italia, y otro, bueno, este Kibur en Alemania. Entonces, los buscamos porque están, porque existen, porque tienen tienen la información que a nosotros nos importa. Entonces, bueno, tienen que cumplir con lo que hicieron, tienen que ser condenados, tienen que ser llevados a juicio, y también, por otro lado, tienen que escuchar a las víctimas. O sea, a mí hay algo ahí en los juicios que siempre me parece que no está bien, que es darle la posibilidad, pero bueno, eso tiene que ver con las garantías. Darle la posibilidad al imputado de que no esté presente cuando la víctima declara. Eso no me parece bien, porque la verdad que si escuchara a esas madres que tienen más de 90 años decir, quiero un huesito de mi hijo, al menos una fibra se les tiene que mover.
Bueno, seguimos, gente, con Aquí se respira lucha. Recordarles antes de seguir, volver a invitar a toda la audiencia. Hoy, sábado 28 de octubre, a las 15 horas, nos encontramos en la esquina de San Martín y Maestro Melogno para realizar la señalización del Regimiento de Infantería número 5. Y hablando de señalización, hablando de este tan importante acto de memoria, que viene a sumarse a una larga lista de señalizaciones y de lugares que han sido creados a lo largo de estos años a través de la Asociación Civil por la Memoria y de toda la comunidad que nos ha acompañado. Venimos ya desde el año 2014 realizando señalizaciones, homenajes en lugares tan emblemáticos, ¿no?, para la sociedad en este momento. En el año 2014 tuvimos la señalización, primeramente, ¿no?, en marzo del 2014, de el lugar donde fuera secuestrado Eduardo Héctor Pata Acosta, que continúa desaparecido al día de hoy. Eduardo Héctor Pata Acosta fue secuestrado en su domicilio en calle Mitre y Esteban Alicio, donde en el marco, ¿no?, de la conmemoración del 24 de marzo hemos señalizado, hemos colocado una placa ahí ante la presencia de su familia, de quienes nos acompañaban, y aprovechar la ocasión para mandarle un gran abrazo al querido Carlos Acosta, a Pecho Acosta, a nuestro presidente honorario, como le decimos, de la asociación, quien ha sido un hacedor de toda esta lucha y el inicio de todos quienes hoy acompañamos a la asociación.
Bueno, acá la que tiene más edad del grupo va a corregir de que no fue la primera señalización la del 14, sino que ya en el 2013 habíamos inaugurado lo que fue un espacio de memoria en la Biblioteca Popular Sarmiento, donde se han colocado la fotografía de todos nuestros desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, y también se había proyectado un documental donde nosotros habíamos hecho sobre precisamente la vida de Héctor Pata Acosta. Así que en el 2013 fue el primer evento, creo que yo, más grande, por más de que anteriormente nos reuníamos en la plazoleta, que ahora ya no existe más esa plazoleta, la plazoleta 12 de septiembre, nos reuníamos todos los 24, pero en ese 2013 creo que fue para mí el fundacional de lo que es hoy nuestra sociedad. Estamos cumpliendo 10 años, mira, no nos dimos cuenta.
Jóvenes,
10 años. Hay que hacer un streaming. Vamos a tener que hacer un streaming, chicas.
Me acordé de algo. Sí. Me acordé de algo del 2014 que también vinimos con Eduardo Banucci, sí, que viene, que ya es un histórico acá.
Y estuvo hace muy pocos días Banucci, porque en la Feria del Libro que se hizo, sí, la última Feria del Libro, estuvo presentándonos su trabajo, que son el último trabajo que hizo, que son recursos para el aula a 40 años de la democracia, y lo estuvo presentando acá. Es nuestro Banucci.
¿Y qué querías señalar con esto? Qué importante de aquel día, de aquel momento que vino a hacer esa actividad en el marco de la señalización, cómo se dio continuidad de que siga viniendo casi todos los años a dar los talleres de memoria y educación y memoria.
Educación y memoria, excelente. Bueno, ahora sí, después de la corrección aquí de la profesora.
Bueno, yo no estaba. Eso iba a contar.
Eran las niñas. Eran niñas.
Perdón.
Bueno, si no había nacido y ya estaba.
A mí me pasó, ¿no?, que nosotros formábamos parte del centro de estudiantes, nos conocimos todos, la mayoría de quienes hoy estamos militando este espacio de memoria, o estudiábamos en el profesorado de educación secundaria en historia, o en algunos afines, y nos hemos ido encontrando todos en ese camino. En mi caso particular, el 16 de diciembre de 2014, cuando se realiza la señalización del ex centro clandestino de detención destacamento de inteligencia número 123, como lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad, ahí estábamos los jóvenes que habíamos formado el Centro de Estudiantes, que lleva el nombre de Eduardo Héctor Patacosta, que fue una lucha tremenda el poder marcar ese nombre para el espacio, para el Centro de Estudiantes. Ahí estábamos, y yo creo que para la mayoría de los más jóvenes, por así decirlo, que formamos parte de la asociación, ese fue el momento que nos marcó, que nos dijo, bueno, vamos a seguir ahí, a empezar con la lucha estudiantil, pero también encontrarnos con toda la otra lucha que nos lleva, y acá estamos 10 años después. Me emociona porque realmente fue muy, muy importante para todos quienes caminamos esas calles, quienes salimos desde esa esquina de la calle Madariaga, llegar a esa señalización y encontrarnos con todos y con todas los que compartíamos estos ideales y que estábamos ejerciendo memoria y entendimos lo que es ejercer memoria en las calles y transmitirlo a la comunidad. Así que bueno, el 16 de diciembre de 2014 hemos realizado esta primera señalización como sitio de espacio de memoria, ¿no? Y ahí empieza un largo camino. Si quieren podemos hacer un recorrido por otros años. Estuvimos en el año 2015, a ver, voy acá, respiro. ¿Tenés a Alejandra ahí el año 2015?
Sí, sí, sí. Nosotros en el 2015 fue un acto muy interesante porque estuvimos en la placa que se va a realizar, recordatorio a los nombres de todos los estudiantes asesinados durante la dictadura cívico-militar, ¿en dónde? En la Escuela Normal, Valentín Virasoro, que es la escuela que albergó a todos nuestras víctimas, con excepción de Susana Martinelli, que fue al Instituto Niño Jesús, a un colegio de monjas de Paso de los Libres, un colegio religioso, que fue abanderada, que verdaderamente muy destacada, que va a ser asesinada. Pero todos los demás, Juan José Cabral, que pertenece a una dictadura anterior, fue el primer en el correntinazo, el 15 de mayo, va a ser asesinado antes de que el rociariazo, antes del cordobazo, va por la dictadura de Onganía. Bueno, Juan José Cabral, estudiante universitario de medicina, va a ser asesinado en la Plaza Cabral, y sus restos están en Paso de los Libres porque toda su familia, bueno, una de sus familiares forma parte de la asociación también, seguramente nos va a acompañar, seguramente nos está escuchando, así que desde acá ya le mandamos un fuerte abrazo a Carmencha. Bueno, y ahí también se puso también el nombre de Pablo Martinelli, Ricardo Luis Franco, Héctor Patacosta, bueno, Calú Olí. Bueno, todos fueron estudiantes de la Escuela Normal y nos pareció muy importante que en el mástil de la escuela esté una placa que recuerda a todos ellos. Y de la Escuela Normal debemos decir de que es una escuela que trabaja mucho lo que es memoria, verdad y justicia, porque el salón de usos múltiples de la Escuela Normal lleva el nombre de los hermanos Martinelli, porque a la vez su papá fue director de la Escuela Normal. Director no, discúlpenme, fue el de Juan José Cabral, director, fue profesor de educación física de la Escuela Normal, y es una persona muy querida en la institución, fue una persona muy respetada, y sus hijos también, y hoy el salón de usos múltiples lleva su nombre. Y también hay otro salón que lleva el nombre de quien había sido rector en ese momento de la escuela, el señor Espada, que lo que va a hacer es mandar a un grupo de estudiantes al velorio de Pablo Martinelli, y eso le llevó a que el Ministerio de Educación le dicte su cesantía. Fue expulsado de la escuela, tuvo que después hacer otro tipo de trabajo y con muchos años recién pudo recuperar su cargo de docente. Así que también fue una víctima de este plan sistemático y de este terrorismo de Estado. Así que la Escuela Normal tiene mucha historia para contar, pero lo asume. Y también quiero destacar que no me acuerdo exactamente el año, pero hubo un año en que en un acto devolvió el legajo de Juan José Cabral a la familia, o sea, el legajo que estaba en la escuela en forma simbólica se lo dio a la familia para que guarde toda su historia áulica, que para nosotros fue un hecho muy importante.
Bueno, y en los siguientes años, 2016, 2017 y 2018, también hemos seguido, ¿no?, colocando estas placas, siempre el 24 de marzo, siempre en nuestras marchas, las ya tradicionales marchas que realizamos los 24 de marzo. En el 2016 fue el lugar para el homenaje a los hermanos Susana y Pablo Martinelli, colocando una baldosa ahí en la calle 25 de mayo, y sí, Janine, ante la presencia de sus familias también, mandamos un abrazo gigante a Nora, tan sensible, tan siempre presente y acompañando todas estas luchas, a Mariana Oliva, hija de Susana Martinelli y de Carlos Calú Oliva, que también nos ha visitado, que también está siempre con nosotros y nosotros estamos con ella, por supuesto. En el año 2017 también hemos estado en Colón 885 para descubrir una baldosa en homenaje a Fernando Alduvino, que fuera secuestrado desde su domicilio en el marzo del 75. También ese mismo año, en Colón 1252, sede del CITRAJ, el Sindicato de Empleados Judiciales, se descubrió una placa homenaje a todos los empleados y funcionarios judiciales víctimas del terrorismo de Estado, en especial al doctor Saturnino Tuna Favila, quien fuera juez depuesto por la dictadura.
Esa misma noche, ¿no? El 24 de marzo fue depuesto y Tuna nunca pudo recuperar su cargo, nunca más la justicia lo reivindicó. Tuna hoy ya no está entre nosotros, pero siempre nos acompañó cuando realizábamos todo este tipo de señalizaciones y demarcaciones, una persona muy comprometida. Y aquí quiero destacar un poco lo que va a ocurrir hoy, quiero volver a lo que va a ocurrir hoy, porque muchos de estos familiares, cuando hablaste de Tuna, me acordé de Carlos Lozada, que tampoco nos acompaña más, y Carlitos Lozada fue uno de los testigos fundamentales para que nosotros hoy estemos haciendo esta señalización. Carlitos Lozada sufrió muchísimo, sufrió la persecución, sufrió la tortura, el encarcelamiento, y después tuvo que sufrir el peso de una sociedad que no le creía lo que él estaba diciendo. Él se dedicó al periodismo, se dedicó a investigar, fue el primero en dar testimonio, y nunca nos vamos a olvidar que después de que él dio el testimonio que va a dar origen a esta causa, recorriendo las calles de nuestra ciudad, fue agarrado por una patota, fue tomado por una patota y lo castigaron muchísimo, salió muy lesionado de ese que nunca se pudo esclarecer, nunca supimos quién fue, sí sabemos quién fue, nunca lo pudimos probar quién fue, Carlito nunca lo pudo probar, pero sí sabemos de dónde vino y quién es, cuál era la intención. La intención siempre fue acallarlo, siempre fue el silencio. Pero Carlitos no se dejó doblegar y siguió en esa lucha. Para nosotros eso es muy importante. También hoy no va a estar, porque ya no está entre nosotros, pero creo que él hoy estaría muy feliz de que esta señalización se esté realizando. Y así como él, estoy nombrando a una, pero así como él tenemos varias de las víctimas que pasaron por el regimiento de Infantería 5 de nuestra ciudad, y muchas otras víctimas anónimas, porque en los testimonios que se dieron en el juicio, por ejemplo, en el testimonio de Noel Coto, va a contarnos de que por más que estaba vendada, por más de que sufrió la tortura de la forma más aberrante, pudo escuchar gritos, pudo ver sangre en los lugares. O sea, sabemos que había muchas más personas, sabemos, y que son personas anónimas, y capaz, o supuestamente y seguramente, son muchas de las que todavía seguimos buscando. Así que en homenaje a todas estas víctimas que conocimos, que pudieron tener voz, que pudieron declarar y que pudimos hacer de cierta manera una reparación en la justicia, hoy lo hacemos desde el espacio de memoria, pero también en homenaje a todas esas víctimas que no tienen nombre, a todas esas víctimas que no sabemos quiénes son, a lo mejor muchos, o a lo mejor alguno nos está escuchando en este momento. En homenaje a todos ellos también es la señalización que realizaremos hoy a partir de las 15 horas en el Regimiento de Infantería 5, en la esquina, vamos a volver a repetir, de San Martín y Maestro Melonio. Estamos esperando visita de toda la provincia, ya hemos recibido, ya están aquí con nosotras las que vinieron de más lejito, pero toda la provincia nos está acompañando, hemos recibido adhesiones muchísimas, seguramente lo vamos a estar contando el próximo sábado todo lo que ocurrió en el evento de esta tarde, pero agradecemos el acompañamiento y el compromiso de toda la sociedad libreña para seguir construyendo políticas de memoria, verdad y justicia.
Acá nos señalan por cucaracha que no se suspende por lluvia, gente. Estamos ahí, estamos al pie del cañón.
Estoicos.
Exactamente. No se suspende por lluvia. Gracias, Marisa, por la aclaración. Ellos que ya se encuentran ahí en el lugar, están trabajando, están preparando todo, dejando perfecto como estamos acostumbrados a ver en el trabajo de la Dirección de Derechos Humanos. No se suspende por lluvia. Hoy, sábado 28, 15 horas, nos encontramos. Bueno, como es costumbre también, ya nos estamos pasando del horario. No sé qué querés hacer, Alejandra, a ver si nos permiten continuar. Son las 11:03. Bueno, estamos bien.
Belén, estamos bien. Acá somos las rebeldes. Bueno, Mariana, parece ser de que la directora de la radio, voy a contar otra infidelidad que no se puede contar, pero voy a contar. Sacó el programa que iba después de nosotros, para no tener problemas Entonces no hay programa, después de nosotros hay música. Entonces nos podemos extender un poquito. Hay ahí una, en un momento había un programa que venía después de nosotros y teníamos que estar un poco corridos, nos avisaban que terminemos, que nos apuremos, etcétera. Bueno, eso no ocurre más, entonces nos podemos extender un ratito más. Un ratito más. Estoy contando infidencias del programa que llevamos todos los sábados. Bueno, no sé, Belén, si vamos a contar algo sobre este. Vamos a lo último que nos parece importante, que la Secretaría lanzó... ¿El qué? ¿Lanzó la Secretaría?
Un podcast.
Ah, bueno.
Que lo diga ella, que lo diga ella.
Sale impecable.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a esa noticia. En realidad, hoy teníamos varias noticias de la Secretaría, sí. Como ya lo mencionaba, pero bueno. A 40 años de democracia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanza un podcast sobre el proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? La producción realizada junto a Gelatina recorre en 40 episodios las luchas del movimiento de derechos humanos y las políticas de Estado que se llevaron adelante desde la vuelta de la democracia. Como les decía, se trata de 40 episodios que están basados en una investigación realizada por la Secretaría que tiene por objetivo difundir y acercar a nuevos públicos las luchas colectivas que hicieron posible construir una democracia. Y qué importante, ¿no? Estos formatos, que a pesar de que nos reímos, ¿no? Pero sí, son muy importantes para la docencia. Siempre destacamos eso, ¿no? La docencia, el poder tener cada vez más herramientas para poder trabajar las políticas de memoria en las aulas, que es de donde nosotros pretendemos que las nuevas generaciones sigan conociendo y sigan ejerciendo su derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Y también otra noticia que teníamos, que también es muy importante para el desarrollo de estas políticas, es el lanzamiento de un cuadernillo que son 40 preguntas, ¿no? Eso también está muy bueno, que lo pueden descargar desde ahí de la... desde la Secretaría de Derechos Humanos si ingresan al sitio web de la Secretaría, que se llama, el cuadernillo se llama, ya les digo, Preguntas y Respuestas sobre la Dictadura Cívico-Militar y el Terrorismo de Estado. En esta guía encontrarán una recopilación de interrogantes con sus respuestas para entender qué fue el terrorismo de Estado y qué consecuencias tuvo en nuestro país. Las preguntas son comunes, por ejemplo, ¿por qué el 30.000? Muchísimas preguntas si entran ahí, como ya les decía, Argentina...
¿Cuál es la figura desaparecido? Digamos, ¿por qué la Argentina tiene incorporación?
Es tremendo, ese cuadernillo es tremendo para poder trabajar también estas preguntas, está muy claro respondido, es una herramienta muy buena porque también es, o sea, tiene un lenguaje muy claro, muy sencillo para poder explicar estas preguntas que surgen todo el tiempo, ¿no? Así que ingresando ahí a argentina.gov.ar/derechos humanos encuentran los podcasts y también este cuadernillo de preguntas y respuestas.
Bueno, vamos a pedir también ahora a Belén que lea, sí, la adhesión. Porque para nosotros es muy importante, porque con la provincia del Chaco es una provincia que trabajamos muchísimo, siempre, y hemos recibido una adhesión que para nosotros es muy importante, nos llena de orgullo, por más de que, por supuesto, los que vayan esta tarde van a poder escuchar y ver todas las adhesiones, pero vamos a destacar una de nuestros compañeros del otro lado del charco, como decimos, ¿no? Estamos de un lado del charco y del otro lado del charco. Bueno, esta provincia que siempre hemos trabajado mucho en forma conjunta y que nos apoyamos y nos asistimos muchas veces cuando nos encontramos un poquito solos y solas.
Muy bien, la declaración que viene desde Resistencias Chaco con la fecha viernes 27 de octubre del 2023 dice así: visto y considerando que el ex regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres fue utilizado como centro de detención y represión durante la última dictadura militar argentina, siendo un lugar de memoria y testimonio que busca rendir homenaje a las víctimas y recordar un pasado doloroso pero significativo en la lucha por los derechos humanos, visto que el acto de señalización del mencionado ex regimiento marcará un hito en la historia, subrayando el compromiso de la comunidad en la preservación de la memoria, la verdad y la justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros resuelve. Declárese de interés provincial, para la provincia de Chaco, ¿no?, la señalización del ex regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres a llevarse a cabo el día 28 de octubre del corriente año, de acuerdo a los motivos expuestos y considerando el presente instrumento legal. Comuníquese, regístrese y archívese. Firma María Silvana Pérez, Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia de Chaco.
Bueno, nuestro compañero Chaco siempre presente, nosotros también siempre tratamos de estar presente en todas sus políticas. Eso habla del federalismo, eso habla de la conexión y de la red que hemos formado a nivel nacional cuando hablamos de derechos humanos. Estamos, creo que, potenciados. Cuando surgen algunos inconvenientes, cuando surgen este tipo de negacionismo, creo que nos fortalecen, nos inyectan. Yo siempre digo, ¿no? A lo mejor en algún momento, hago también una autocrítica, las organizaciones de derechos humanos hemos abandonado un poco la calle, que creo que ese es nuestro lugar, de ahí nacimos, no lo tenemos que abandonar en ningún momento, así sea para reconocer, para acompañar, o así sea para reclamar. Para las cuestiones, nuestro lugar está ahí y lo vamos a seguir ejerciendo, y creo que, bueno, ya hemos aprendido la lección.
Igual me parece, agrego algo, que con esto de abandonar las calles y tal, y la cuestión de los cambios generacionales, me parece que la memoria histórica no es algo que se refiere solo al pasado. Yo creo que eso, como sociedad, lo estamos atravesando de una manera muy interesante. Pienso en el movimiento feminista de las chicas muy jóvenes o de las disidencias muy jóvenes, y cómo también eso replica y tiene mucho que ver con los orígenes del movimiento de derechos humanos vinculado con la última dictadura cívico-militar, y cómo eso se va actualizando de algún modo, ¿no? Esto que hablamos de las nuevas generaciones y del podcast, un poco en chiste y tal, pero como la memoria histórica no es solo recordar el pasado para que no se repita, sino también es pensar desde nuestro presente y pensar en qué es la libertad, sobre todo en estos tiempos que se mal usa el término de libertad y que se dice cualquier cosa en nombre de la libertad, en la cuestión colectiva, en la cuestión de los derechos. Me parece que eso es todo, es la parte más interesante de todo este proceso que atraviesa el país a lo largo y a lo ancho, y también trasciende las generaciones. Eso me parece que es como algo a resaltar y que debería ir por streaming también.
Bueno, lo vamos a hacer, prometo actualizarme.
O por Facebook.
Sí, o si no me darán el retiro, o si no me darán el retiro, claro. O si no me firmarán el retiro.
Señora, sí. Mírenlo detrás,
sí,
del vídeo.
Sí, exactamente.
Yo quería recordar a Néstor, que ayer se cumplieron 13 años de su partida, y quería recordarlo desde aquel día que llegó en el 2003 a plantear otra forma de hacer política, y sobre todo también trabajar tanto sobre las políticas de memoria, verdad y justicia. Así que lo recuerdo y lo quiero recordar hoy una vez más, en estos días donde, bueno, su partida ha sido tan áspera para ciertas continuidades con... Más que continuidades, no, su partida ha sido áspera porque ha dejado un vacío donde, bueno, ha sido necesario tantas veces. Pero bueno, teniendo también al lado a Cristina y después a Cristina entre nosotros, eso se continúa de alguna u otra manera. Pero sí lo quería recordar porque fue él quien también colaboró en que el Estado se hiciera responsable de todo lo que había cometido.
El perdón que pidió Néstor, esa generación diezmada que nos está faltando, también a mí, yo podría decirte en qué lugar estaba y en qué momento lo vi cuando bajó el cuadro, los cuadros, que para mí ese fue una bisagra sumamente importante. A partir de ahí creo que tuve la certeza de que las cosas verdaderamente estábamos cambiando, porque después de tantos años uno tenía un cierto resquemor de que esto acá no sea simplemente algo que le haya servido para ganar una elección, que la ganó con muy poquitos votos, ¿no? Si sí, recordamos, bueno, eran muy poquitos votos, ni quiero acordarme, pero bueno, sí fue verdaderamente difícil, y que con ese poquito bagaje de votos que llegó, tuvo la firmeza de construir y reconstruir el país. Así que mucho para recordar a Néstor Kirchner, a nosotros también, nos produjo todos nos acordamos cuando bajaron los cuadros, y lamentablemente todos nos acordamos en dónde estábamos y qué estábamos haciendo el día que recibimos esa noticia, ese día del censo, ese día que cambió para nosotros muchísimo nuestra vida. Pero bueno, aquí estamos reconstruyéndonos, y en homenaje también a Néstor Kirchner, hoy seguramente vamos a estar homenajeándolo a partir de la señalización, porque es una persona que luchó y muchísimo, y le dio el lugar que se merecían y que nunca tendrían que haber luchado tanto nuestras madres y nuestras abuelas, esas mujeres que pusieron el cuerpo en el peor momento, esas mujeres que nunca dudaron en dar su vida por reclamar por sus hijos y por sus nietos. Así que bueno, cada vez que nos sentimos un poco agobiados ante estas políticas que quieren resurgir de derecha a nivel mundial y a nivel nacional, ¿en quién tenemos que pensar? En ellas. Una vez que pensamos en ella, no podemos tener miedo a nada. No podemos aflojar. Nos tendría que dar vergüenza aflojar si pensamos en ellas. Así que solamente pensemos en ellas y aquí estamos. Queremos despedirnos. Antes de despedirnos, decirte que la directora de la radio nos está escuchando, así que yo conté. Nos agradecemos porque la confianza que depositan nosotras en la asociación, en todo lo que podamos hacer aquí, es verdaderamente algo que valoramos y muchísimo. Así que gracias, Mariana, por el espacio. Seguramente nos vas a estar acompañando hoy a la tarde en la señalización, así que nos volveremos a encontrar a la tarde.
Aquí se respira lucha.